Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada dejamos a Mozart de vuelta a su puesto de segundo director de la Orquesta de la Corte de Salzburgo en 1775, después de su viaje a Múnich, en pleno ejercicio de su periodo galante, y habíamos comenzado la transmisión integral del drama per musica El Re Pastore, que es el 208. Cuando Mozart fue comisionado para escribir esta ópera, ya tenía una gran experiencia y tenía un nombre de compositor operático. A los 19 años ya había escrito 9 óperas: La obligación del primer mandamiento y Apolo y Jacinto a los 11 años, La finta semplice y Bastián y Bastiana a los 12, Mitrida, Terre di Ponto a los 14, La Betulia Liberata y Ascanio en Alba a los 15, El sueño de Escipión y Lucio Silla a los 16 y La finta giardiniera hacía 3 meses. Además había escrito un par de ballets para sus óperas y la música incidental para el drama Tamos, rey de Egipto, el año anterior. El encargo de su patrono, el arzobispo Hieronymus von Colloredo, de que escribiera una obra musical dramática para la visita a Salzburgo del hijo menor de la emperatriz María Teresa, el archiduque Maximiliano Francisco, no presentaba ninguna dificultad para el joven maestro. Pero pocos méritos se le reconocen a El Re Pastore, aunque si consideramos las obras operáticas escritas hasta entonces por el compositor y el nivel relativamente bajo de la literatura de este género hasta 1775. El breve plazo de tiempo de que dispuso para su composición y los escasos medios de la corte de Salzburgo, no podemos dejar de admirar asombrados y con respeto el genio que se expresa en casi cada uno de los números de la obra. Por lo que hemos oído hasta ahora del Re Pastore, nos hemos enterado que Alejandro Magno, quien había conquistado la ciudad de Sidón, ha encontrado en el pastor Amintas al justo sucesor de la corona, que Amintas está enamorado de Lisa y que ha aceptado la corona de Sidón, y que Agenor, el consejero de Alejandro, ama y es amado por Tamiris, la hija del derrocado dictador de Sidón. Pero problemas severos aparecen cuando Alejandro, que no está enterado de todos estos intríngulis sentimentales, se le ocurre la brillante idea de casar al rey pastor con Tamiris, y Agenor, su consejero y directamente afectado, no se atreve a explicarle. Rápidamente, Elisa y Tamiris se enteran de la situación. Y cuando suspendimos la semana pasada, ambas damas estaban no solamente furiosas, sino decididas a tomar medidas sobre el particular. Después de la segunda aria de Tamiris, en que increpa a su amante Agenor, este queda solo, sintiéndose verdaderamente miserable y culpable por su cobardía. Tema regio para su próxima aria, que sorprendentemente es un agitadísimo alegro en do menor, acompañado por oboes, fagots, 4 trompas y cuerdas. Noten que es la única aria de la ópera en tonalidad menor. El aria es impetuosa y colmada de furia, con uso muy dinámico de los vientos y de las cuerdas, frases vocales tartamudeadas y pausas para ilustrar horror. Está diseñada para pasar como una tempestad y, por lo tanto, no tiene por qué ser analizada detalladamente. Aún el cortar la repetición contribuye a aumentar la tensión dramática. Oigamos, precedida de su correspondiente recitativo, el aria número 12, Sol può dir come si trova, solo como se siente puedo decir, del drama per musica El Re Pastore, interpretada por el tenor Werner Krenn en el papel de Agenor y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo dirigida por Leopold Hager.
Sofferte le tiranie d'amore, non è vero, ancor la più funesta misero corre, a tollerarti resta.
Acaban ustedes de escuchar la segunda aria de Agenor del acto segundo de la ópera El Re Pastore, que es el 208, de Wolfgang Amadeus Mozart. Poco sabemos sobre el proceso de composición o sobre el estreno del Re Pastore en Salzburgo. El 21 de abril de 1775 llegó el archiduque Maximiliano Francisco, quien había ido a presenciar las fiestas del carnaval en París y estaba de viaje de regreso a Viena. En su honor se estrenó, al día siguiente de su llegada, la serenata a cinco voces Gli Orti Spediti, del director titular de la Orquesta de Salzburgo, Domenico Fischietti, también con texto de Pietro Metastasio, y el próximo día se estrenó el Re Pastore. Sobre los intérpretes de este estreno, sabemos solamente que el célebre castrato Tommaso Consoli interpretó el papel de Amintas. Los demás cantantes debieron salir del círculo de la Orquesta de la Corte, y probablemente los dos papeles femeninos fueron interpretados, como había sido el caso de todas las óperas que Mozart había estrenado en Salzburgo desde La Obligación del Primer Mandamiento, por las esposas de dos famosos compositores de la época, Madame Anton Cajetan Algazer y Madame Michael Haydn. Tal vez el propio Mozart o el primer concertino de la Orquesta de la Corte, Michael Haydn, interpretaron el solo de violín. Nada se sabe de otra representación durante la vida de Mozart. Aunque Mozart envió dos años más tarde la obra a Italia a su buen amigo Joseph Myslivesek, ignoramos si éste la estrenó allá. Y hasta ahora, Il Re Pastore no ha salido de pequeñas representaciones circunstanciales en escenarios de poca importancia. Incluso, dejando aparte la partitura de la antigua edición de las obras completas de Mozart, de Breitkopf und Hartel, y una adaptación alemana de Siegfried Anheiser de los años 30, no existía el material necesario para su representación. Aún la publicación de los textos originales, en relación con la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, en colaboración con la casa editorial Barenreiter de Alemania, ha fracasado hasta el momento debido a que el autógrafo, anteriormente en posesión de la Preußische Staatsbibliothek de Berlín, desapareció al final de la guerra y no existe ninguna otra partitura o copia de la época. La escena final de la ópera muestra a Alejandro solo, orando a los dioses de la victoria en su tercer aria, un alegreto en do mayor, acompañado por oboes, trompas, trompetas y cuerdas, que comienza suave y serenamente con las cuerdas solas, aumentando velocidad hasta la entrada de ritmos militares apropiados para un soldado emperador, lo que expresa muy bien la dicotomía textural entre lo delicado del amor y el dinamismo de la guerra. En vez de la sección central, hay una frase corta muy agradable que modula de vuelta de la tónica a la dominante por medio de las cuerdas en su registro medio. A continuación vamos a transmitir el aria número 13, Voi che Fausti, ustedes que me favorecen, del drama per música El Re Pastore, interpretada por el tenor Peter Schreier en el papel de Alejandro Magno, y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo dirigida por Leopold Hager.
Amici dei, anche voi.
Acaban ustedes de escuchar el tercer aria de Alejandro Magno del acto segundo de la ópera El Re Pastore, que es el 208, de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de su aria, Alejandro llama a su corte al rey y a Tamiris. Esta se postra a sus pies, rogándole que reconozca el patriotismo de Agenor, quien la ha dejado a ella, a quien ama, por lealtad con él y con Amintas. El emperador se conmueve, pero lo interrumpe Elisa, quien viene a quejarse de que Alejandro le ha robado a su amado Amintas para volverlo rey y casarlo con Tamiris. Alejandro le explica que el pastor Amintas ahora es el rey Abdolónimos y por lo tanto no puede casarse con una plebeya. En ese momento entra Amintas con una solución. Él abdica y así se puede casar con Elisa. Ante este cúmulo de problemas, Alejandro acepta las decisiones del destino y declara que no separará a los amantes. Amintas y Elisa reinarán en Sidón, y a Agenor y Tamiris se les asignará un nuevo reino tan pronto como él lo conquiste. Esta será la recompensa por la virtud de Agenor. Los amantes le agradecen cantando en armonía a cuatro con un efecto muy espectacular. Después de dos compases de fanfarria orquestal con oboes, trompas y cuerdas, sorprendentemente sin trompetas, los cinco cantantes se lanzan al finale, un molto allegro en re mayor, cantando armónicamente como si fuera un coro. A pesar de que el texto canta los elogios de Alejandro, él también tiene que cantar porque está a su cargo la línea del bajo, aunque sea tenor, porque no hay bajo en el reparto. Los violines se aceleran en semitrinos exuberantes y los vientos sostienen las armonías. Después de una repetición de las fanfarrias, los violines presentan a Elisa y a Amintas en el primer episodio del rondó, un dueto en terceras y sextas muy románticas, y vuelve el quinteto que inicia Elisa sola, y las otras voces van entrando gradualmente. Eventualmente, cada pareja de enamorados tiene duetos muy dulces, y para terminar, se recapitula el principio del finale totalmente con lo que acaba la ópera. Es una conclusión grandiosa, imaginativa y encantadora para una ópera llena de cosas muy buenas. A continuación transmitiremos el finale número 14. Viva, viva el invicto duce, viva, viva el invencible caudillo, con que termina la ópera El Re Pastore, precedido por su correspondiente recitativo e interpretado por el tenor Peter Schreier como Alejandro, la soprano Edith Matis como el rey pastor Amintas, la soprano Arlene Oguer como Elisa, la soprano Sona Gazarian como la princesa Tamiris, el tenor Werner Krenn como Agenor y Leopold Hager dirigiendo la orquesta del Mozarteum de Salzburgo.
Hola, che più si tarda, il sol tramonta, perché il re non si vede, dove Tamiri?
Ed Alessandro al piede!
Sei tu la principessa?
Sono io!
Signor, non dubitarne, ed essa!
Odi, a genere amante la mia grandezza, all'amor suo primone, se alla grandezza mia osporre io debba, un'anima sapeva, esamini Alessandro e ne decida.
Dei, qual virtù, qual fede?
Ah, giustizia, signor, pietà, mercede.
Che sei, che brami?
Io sono Elisa, in cuore d'Alessandro soccorsa, a prora ancora ingiustamente oppressa.
Contro chi mai?
Contro Alessandro io stesso.
Che ti fece Alessandro?
Egli mi cura ogni mia pace, ogni mia bene. Affermo e può vedermi stinta, d'amante io vivo e mi rapisce Aminta.
Aminta, e qual ragione hai tu sopra di lui?
Qual da bambina ebbe il suo cuore
colui che il cuor ti die ninfa gentile e Araminta il pastore ade giammai Abdolonimo il re non diede il cuore
signori io sono vinta e sono pastore
come?
Le regge spoglie vengo al tuo pie con le mie lane intorno alla mia greggia alla mia pace intorno
e Tamiri non è
Tamiri è degna del cor Pia del regno, pia di regnata del pur che lì
si amanti non divide Alessandro. Eccoti Aminta, la bella Elisa, ecco Tamiri, il tuo genor fedel. Voi di Sitone or sarrete i regnanti, e voi soggetti vorresterete a fabbricarvi il trono. La mia fortuna impegno, e da tanta virtù non manca un regno. Vecca e fin Sidone coronato il suo re.
Ma in queste spoglie,
in queste spoglie a caso, qui non ti guida il cielo. Il ciel predice del tuo regno felice, tutto per questa via forse il tenore, per la sorte d'un regno e il re pastore.
Thank you.
Con el final del acto segundo, hemos concluido la transmisión integral del drama per música El Re Pastore, que es el 208, de Wolfgang Amadeus Mozart. Para su presentación hemos escogido la producción que, en colaboración con la Radiodifusión Austríaca y la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, se presentó en la Semana Internacional Mozart 1974, basada en la partitura de la antigua edición de las obras completas de Mozart de 1879, y con el siguiente reparto: Alejandro Magno, rey de Macedonia, el tenor Peter Schreier; el pastor Amintas, la soprano Edith Matis; Elisa, la soprano Arlene Oguer; la princesa Tamiris, la soprano Sona Gazarian; Agenor, el tenor Werner Krenn. La distribución y el tamaño de la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, que fue dirigida por Leopold Hager, guardan estrecha similitud con las características de la orquesta de la corte de Salzburgo en el año 1775. La grabación fue hecha en el Paraninfo de la Universidad de Salzburgo. El mundo discográfico del Re Pastore ha sido sorprendentemente prolífico. Diferente de la versión de Leopold Hager que acabamos de escuchar, hay dos versiones relativamente completas. La primera, grabada en 1951, con la orquesta del Tonstudio de Stuttgart, dirigida por Gustav Lund, y una serie de solistas de nombre olvidados hoy día, que junto con una serie de otras óperas tempranas, fue editada por la casa disquera Period, llenó de alegría a un grupo de oyentes durante casi dos décadas, y hoy día suenan bastante mal. La otra, de 1967, es muy buena, tanto que muchos discófilos la prefieren a la de Hager, aunque no esté rigurosamente completa. La dirige Dennis Vaughan con la Orquesta de Nápoles, y los solistas son Reddy Grist como Amintas, Lucia Pop como Elisa, Arlene Saunders como Tamiris, Nicola Monti como Agenor y Luigi Alba, huésped de Bogotá por un par de temporadas de ópera, como Alejandro. Los sencillos, como llaman los disc jockeys a las selecciones, aunque relativamente numerosos, se limitan casi exclusivamente al área número 10, la Merosaro Constanti, porque la obertura, que sería su competencia, fue arreglada por Mozart como sinfonía, y aún así solo hay un par de versiones y de la última década. La Meró, sin embargo, aunque obviamente no compite con otras arias populares para soprano, tiene más de una docena de versiones en discos. La primera de ellas, de 1916, es la de la legendaria Nelly Melba. Melba es tal vez lo más cercano que hay a la perfección en técnica vocal, y los operáticos, que tanto hablan de glisando y de parlando, deberían oír sus grabaciones de cuando tenía 45 años y hasta 65, para que se den cuenta cómo un aria italiana, o una canción francesa, o una balada inglesa, se mejoran cuando están bien cantadas. Pocos artistas, tal vez solo Caruso, fueron tan populares como Nelly Melba en discos de la primera parte del siglo. Y aún críticos tan ácidos como George Bernard Shaw reseñan como inolvidables experiencias sus presentaciones operáticas en el escenario. Escuchemos, de un disco Victor Sello Rojo de 1916... el aria La Merosaro Constante del Re Pastore, interpretada por la soprano Nelly Melba y el violinista Jan Kubelik, padre del famoso director Rafael Kubelik, acompañados por el pianista Gabriel Lapierre. ¶¶ Hacerle competencia a la interpretación de La Meroséro Constante de Nelly Melba, que ustedes acaban de oír, es muy difícil. Sin embargo, se puede. María Gerhardt fue una soprano que nació en 1896 en Viena y allá mismo murió a los 75 años. No muy conocida entre los círculos no alemanes, Gerhardt fue alumna de Irene Schlemmer-Ambros, la maestra de Maria Ivoguin, quien la preparó para un paraíso vocal que tal vez ya no existía. Por lo que sabemos de ella, era una actriz pésima y no le interesaba el mundo del jet set, pero era una cantante muy importante, de gran refinamiento musical, con un timbre extraordinario y muy severa en sus interpretaciones. Y por lo tanto Viena y aún Salzburgo, el mundo donde se movió casi toda su vida, le reservaron las óperas raras hasta que eventualmente logró casi con exclusividad los papeles de Servinetta, La Reina de la Noche, Constance y al final Fiordiligi. Una banda de radio recientemente publicada en Dinamarca nos permitió oír su Reina de la Noche bajo Bruno Walter en 1931. Encantadora, prudente y muy económica. Pero sus discos grabados para Odeón, de Arias de las Bodas de Fígaro o la que nos ocupa de Il Re Pastore, sin las responsabilidades y los vestidos de la escena, nos proyectan una de las voces mozartianas más encantadoras, más ardientemente melódicas y más musicales de la historia del disco. Oigamos, de un disco de Odeón grabado en Berlín el 14 de enero de 1924, el aria La Meroséro Constante, interpretada por la soprano María Gerhardt y el violinista Gustav Liebisch, acompañados por el pianista Víctor Boschetti. Thank you. Después de la versión de María Gerhardt del aria La Merosa Ro Constante que acabamos de oír, la legendaria Elizabeth Schumann la grabó 2 años más tarde. Quienes vivieron la época en que actuó Madame Schumann la recuerdan como una leyenda por su encanto personal, por la elegancia de su estilo musical y por su presencia escénica en ópera o en concierto. Mozart y Richard Strauss son los compositores por lo que más se la recuerda hoy día, pero su repertorio era bien amplio y su historia discográfica se extiende desde 1915 hasta 1946. Elizabeth Schumann ha probado ser irreemplazable. Los tiempos han cambiado con respecto a producción y a estilo vocal, pero la pureza de su línea melódica y la sensación que se siente cuando uno vuelve a escuchar sus grabaciones desafía el paso del tiempo. De un disco His Master's Voice, La Voz de Su Amo, grabado el 7 de junio de 1926, oigamos el aria La Merosa Ro Constante, número 10 del drama per música El Re Pastore, que es el 208, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por la soprano Elizabeth Schumann y la violinista Marjorie Hayward, con acompañamiento orquestal.
Thank you.
Después del lameroso constante cantado por la soprano Elizabeth Schumann que acabamos de transmitir, hay otra interpretación de esta aria que puede fácilmente incluirse en la historia del disco, la de Elizabeth Schwarzkopf, sin la cual no está completa ninguna alusión a discografía del Re Pastore. Entre las sopranos mozartianas, Schwarzkopf no solamente marcó una época, sino que hizo suficientes grabaciones, no solo en estudio, sino en vivo, que son la palabra final para muchas de las heroínas de las óperas de Mozart, para canciones y para arias de concierto. Comentar la tesitura, o el volumen, o el control, o la proyección de su voz, da para largo rato si un comentarista no se desvía a hablar de su belleza y de su feminidad como intérprete o como mujer. Mejor oigamos, de un disco Columbia grabado en la Sala Brahms de Viena el 2 de noviembre de 1946, el aria Lameroso Constante, interpretada por la soprano Elizabeth Schwarzkopf y el violinista Fritz Sedlak, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Joseph Krips.
Thank you.
Después de las interpretaciones de Nelly Melba, María Gerhardt, Elizabeth Schumann y Elizabeth Schwarzkopf, del aria La Merosa Ro Constante, número 10 del Re Pastore, que es el 208, podríamos quedarnos un buen rato oyendo a Lili Pons, a Hilde Güden, a María Stader, a Rery Grist, a Kiri Tekanava, etcétera, etcétera, cantándola. Pero el reloj es inflexible y nos obliga a terminar otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además terminamos la transmisión integral de esta ópera y en el que se utilizaron textos de William Mann, Gottfried Kraus, Julian Morton Moses, André Dubeuf, Teodoro Evitseva y Georges Enfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música de la primavera de 1775 con Mozart totalmente entregado al dominio de la música galante. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.